La memoria bajo el microscopio. Así se titula hoy nuestro programa, en el que vamos a comprobar que la investigación básica, los experimentos que se hacen en el laboratorio para estudiar fenómenos tan complejos como es la memoria y su funcionamiento, son aplicables a la vida diaria y a campos muy diversos, como el que vamos a tratar hoy. Marcos Ruiz Rodríguez, profesor de Psicología de la Memoria en el Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED, es quien nos presenta el programa de hoy, que, como él mismo va a comentar enseguida, es continuación de otro programa que nos ofreció el año pasado por estas mismas fechas, prácticamente. Fue el 14 de diciembre de 2003, por si quieren buscarlo en Internet. Marcos Ruiz, buenos días.
Bien, buenos días. Temprano, esta mañana, vamos a hablar de la memoria. Vamos a hablar de la memoria de la UNED. Y dentro de la serie de pretendemos desarrollar una serie sobre la memoria en el bajo el microscopio aplicada a la vida cotidiana, hoy vamos a hablar de un tema que estamos convencidos que va a ser muy interesante para todos nuestros oyentes. Estamos aquí, a mi izquierda está la profesora María José Contreras, del equipo de Psicología de la Memoria. María José, buenos días.
Buenos días.
Y está con nosotros, tenemos la suerte de contar hoy con un invitado muy especial, que es José Luis González. José Luis González, miembro de la Guardia Civil, es psicólogo por la UNED y es miembro también de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bien, como los oyentes recordarán, y José Luis probablemente lo oyó en la radio, el año pasado emitimos un programa acerca de los falsos recuerdos. Fue un programa donde el profesor Ángel Fernández de la Universidad de Salamanca nos estuvo hablando de cómo se investiga en el laboratorio la creación de falsos recuerdos y qué repercusión tiene esto para evitarlo en la vida de lo posible, en la vida cotidiana. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en los buenos recuerdos. Y para centrarnos en los buenos recuerdos, pues hemos pensado en el equipo de Psicología de la Memoria de la UNED, María José y yo, hemos pensado que José Luis nos podría hablar precisamente de cómo conseguir buenos recuerdos en el ámbito de la entrevista policial.
Bueno, pues como una pregunta es en sí misma una clave de recuerdo que ayuda a organizar y recuperar información, pues vamos a empezar preguntándote, José Luis, ¿qué hacen los psicólogos en la Guardia Civil?
Pues muy bien. Bueno, pues buenos días otra vez. Pues la Guardia Civil, yo creo que no hace falta presentarla, ¿no? Que todo el mundo tiene en la cabeza, todos los oyentes, que es como una multinacional de este país, desplegada por toda España y que tiene 70.000 hombres. Pues para dar asistencia a esos 70.000 hombres hay un, yo creo que pequeño, grupo de psicólogos que se dedican a hacer o a aplicar un poco todas las especialidades que tiene la carrera. Por ejemplo, hay psicólogos que se dedican a hacer asistencia al personal desde el punto de vista clínico. Hay otros psicólogos que se dedican a hacer selección de personal, o bien para ingreso en la Guardia Civil, o bien para promoción interna, que llamamos, ¿no?, cuando se van haciendo cursos dentro de la Guardia Civil. También hay psicólogos en nuestros centros de formación, en los centros de enseñanza, dedicados a tareas educativas, pues para facilitar que los estudiantes asimilen cuanto antes la sabiduría policial, ¿no? Y después hay unos psicólogos especializados no ya en la asistencia a nuestro propio personal, sino en la asistencia al personal civil, al personal de fuera, sobre todo cuando son clientes de las labores de investigación criminal. Es lo que se conoce ahora como psicología forense o psicología jurídica, ¿no? Estoy hablando pues de las víctimas, de los testigos, de asistencia al juez cuando tiene que tomar una decisión o cuando tiene que emitir algún dictamen, ¿no?
José Luis, y en todo este abanico de actividades, cuéntanos un poco para nuestros oyentes, dentro de ello, ¿a qué te dedicas tú? ¿O lo tocas todas esas teclas? Porque ahí se ve mucho campo de actividad para la psicología, ¿no?
Bueno, pues como somos muy poquitos, hay que hacer un poquito de todo. Lo que pasa es que en mi campo, digamos, en lo que yo trabajo es en la psicología policial. La psicología no criminal, ¿no?, sino criminalista o criminológica. Además, por estar destinado, ¿no?, en unidades de policía judicial. De todas formas, hay que echar una mano también a hacer selección de personal de vez en cuando y hay que echar una mano a hacer alguna evaluación o algún informe clínico, ¿no? Pero yo, vamos, lo que es mi campo de trabajo diario es la psicología criminalista.
Y dentro de la psicología criminalista, José Luis, dinos un poco qué es eso y en concreto dinos que tú como psicólogo, ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué hace la psicología en el ámbito de la psicología criminalista en la Guardia Civil?
Bueno, pues el psicólogo criminalista es una figura muy reciente. En las películas se ve mucho, ¿no? Cuando hay una película de psicópatas, enseguida aparece en la policía americana que llega el psicólogo que se dedica a hacer la evaluación o que se dedica a ayudar a los policías. Aquí en España hay que bajar un poco a tierra y somos muy poquitos, ¿no?, los que nos estamos empezando a dedicar a esto, porque no es una disciplina nada desarrollada, sino que esto es muy nuevo. O sea, nosotros llevamos trabajando 10 años en la Guardia Civil. Antes este tipo de cosas nos hacían. ¿Y qué tipo de cosas hacemos? Bueno, pues estamos empezando a sistematizar el tema, por ejemplo, de negociación con secuestradores o negociación con aquellos que tienen rehenes en un atraco, en una situación no de emergencia. Por otra parte, también empezamos a ver los famosos perfiles de los criminales. Eso de que hay, por ejemplo, un agresor sexual suelto por España que tiene 5, 6, 7, 10 víctimas, 10 víctimas en su haber y no se sabe nada de él. El investigador no sabe por dónde ir. Pues también ahí tratamos de empezar a hacer perfiles, ¿no? Y un área muy importante es el de facilitar la memoria o el recuerdo de las víctimas y de los testigos de crímenes cuando tienen que declarar ante la policía.
¿Mm? Y respecto a esto que acabas de decir, José Luis, ¿qué problemas concretos os encontráis cuando tenéis que recoger un testimonio de una víctima, de un testigo? Cuéntanos.
Sí, sobre todo en temas de memoria, o sea, problemas, ¿cómo os enfrentáis vosotros con los testigos, como expertos también en el manejo de la memoria de estos testigos, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues esto hay que tener en cuenta que cuando alguien es víctima de un delito o de un crimen, ya entrando a lo que es ya procesos, ¿no?, de memoria o procesos, digamos, ya básicos, procesos mentales, pues cuando alguien presencia un crimen, toda la información que ese crimen, como si dijéramos, irradia al espectador, ya no le llega debido a problemas de percepción o problemas de atención debido a las limitaciones propias, ¿no?, de la condición humana.
No somos una cámara de cine, ¿verdad?
No somos una cámara de cine. Quitando a Robocop o quitando a Terminator, que quizá ellos presencian algo y lo recogen absolutamente todo, las limitaciones humanas hacen que alguien que presencia un crimen, no toda esa información de ese crimen va a entrar, ¿no?, en su cabeza o en su memoria. Otro problema, la información que entra, que ya no es toda, o sea, ya se ha perdido algo de información. Bueno, la información que entra, a los policías nos gustaría que fuera completamente correcta o exacta. Pero también hay fenómenos propios, humanos, que hacen que esa información que se almacena se distorsione. Por ejemplo, prejuicios, por ejemplo, los propios esquemas mentales que todo el mundo tiene hacen que cuando yo o cuando un testigo recoge información o presencia un hecho, ese dato se mezcla con informaciones anteriores, se mezcla también con informaciones que provienen de otras fuentes. Imaginemos un testigo que tiene ocasión de hablar con otros testigos sobre lo que ha pasado ahí. Bueno, pues todo eso se mezcla en la memoria y nuestro testigo es incapaz de decir lo que ha presenciado de verdad o lo que le ha llegado por otras vías o lo que ha generado sin querer su cerebro. Él nos jurará que es completamente honesto, que es completamente colaborador, pero siempre habrá por ahí algo de información que no es real, ¿no?, que no es cierta.
Y lo es, nuestros oyentes, o por lo menos aquellos que no sean fieles, saben que el año pasado, como ya he dicho antes, tuvimos ocasión de hablar aquí con Ángel Fernández de precisamente de eso, de que los testigos con absoluta seguridad y con honestidad declaran hechos que de hecho no han ocurrido, que no han podido presenciar porque se tiene constancia de que no ha sido así.
Efectivamente.
O sea que estas tergiversaciones, que es como el término que utilizan nuestros estudiantes, por lo que se enfrentan nuestros estudiantes en psicología de la memoria cuando están estudiando los funcionamientos de la memoria humana, pues esto es diario, ¿no? Y es un hecho
claro.
Muy relevante en vuestro trabajo.
Hombre,
¿verdad?
Claro,
como policías.
Claro. Y ahora, si he citado dos fuentes de problemas, hay una tercera, que es que cuando alguien almacena información, y llega el policía. Claro, el policía siempre va a preguntar sobre hechos pasados. Entonces, esta víctima, este testigo, tiene que recordar lo que ha pasado. Y en ese proceso de recordar, pues la memoria no es como un vídeo, ¿no?, que se le pueda dar al botón de reproducir, sino que el botón sería el botón de reconstruir. Al testigo le supone un esfuerzo recordar lo que le ha pasado. Cuanto más tiempo haya pasado, peor, ¿no? La memoria, o mejor dicho, el tiempo en este caso, pues solemos decir que es venenoso para la memoria, ¿no?
Esto es, bueno, perdón, María José, es que esto es una cosa que es importante que se hacer hincapié en ella, ¿no? Y es que el común de las personas pensamos que la memoria es algo así como un registro, un sitio donde se apuntan todo lo que uno ha visto y luego se va y se lee allí. Sin embargo, tú has insistido ahora en que la memoria, cuando alguien está recordando lo que ha visto, está reconstruyendo un recuerdo. No está tanto leyendo lo que hay en su memoria, sino que, digamos, que en parte se lo está inventando, ¿no?
Claro.
¿No? ¿Es esto lo que quieres decir?
Sí. A mí me gusta imaginarme esto como un puzzle de información, ¿no? Digamos que un testigo que está expuesto a un delito, a un crimen, bueno, o cualquier persona, ¿no?, que está expuesto a cualquier acontecimiento de su vida, del puzzle de información, que serían las piezas, digamos, buenas, podríamos repasar cuántas de esas piezas van atravesando todo el sistema de memoria, todo el sistema humano de procesar información.
Sí, precisamente yo te iba a preguntar antes que igual que el objetivo del año pasado era demostrar a los oyentes que no todos los recuerdos son buenos, que había falsos recuerdos, lo que queríamos preguntarte a ti hoy, que nos ayudaras a saber cómo se pueden recoger buenos recuerdos, o sea, qué se puede hacer precisamente para, en este ámbito tan importante como es la recogida de testimonios de víctimas, qué se puede hacer para conseguir recuerdos fiables.
Pues mira, hay que jugar a favor de los procesos de memoria o de los del sistema de procesar información, ¿no?, que propio de los humanos. A mí me gusta pensar en una persona como un ordenador personal a la hora de manejar información. Por tanto, el que vaya a preguntar a alguien sobre lo que le ha pasado tiene que tener en cuenta cómo puede ayudar a que, primero, recuerde lo que le pasó. Después tiene que ayudarle a que comunique adecuadamente eso que recuerda. Y luego, por último, tiene que registrar fielmente lo que este testigo, esta persona, comente.
¿Cómo se suele hacer esto en la investigación policial, José Luis? ¿Cómo se suele registrar esto?
Bueno, pues policialmente, cuando alguien sufre un delito y tiene que ir a presentar la denuncia, o sea, una víctima o un testigo, se encuentra con un agente policial que le va a preguntar sobre lo que ha pasado y sobre la marcha de esas preguntas, él irá escribiendo lo que el testigo diga. Y al final de esa declaración se va escribiendo, se va confeccionando lo que llamamos una diligencia de manifestación. Al final el testigo la lee, la víctima la lee y se firma para que continúe, ¿no?, durante todo el proceso judicial.
Es decir, que ese sería nuestro dato final de la memoria. Ahí es donde veríamos de qué se acuerda y de qué no se acuerda, ¿no? ¿O hay algún sitio más donde podamos saber?
Claro.
Sí, o sea, lo que está escrito ahí, ese es el reflejo de la memoria del testigo.
Claro, o sea, esa diligencia de manifestación que se escribe es lo que luego va a perdurar a lo largo del proceso. Entonces, nuestro testigo en el mes de enero sufre un delito, presenta su denuncia y se recoge su manifestación. Esa manifestación va engordando, el atestado de las diligencias, se va produciendo todo el enjuiciamiento, la investigación, y un buen día, al cabo de los meses, o al cabo de los años incluso, se ve en el juicio lo que ha pasado ahí. Bueno.
No, perdón, José Luis. O sea, que el objetivo entonces tuyo como entrevistador y como psicólogo, o sea, como entrevistador experto en psicología de la entrevista, es mejorar en lo posible que la diligencia se refleje, se parezca a lo que el testigo tiene en su memoria y, de hecho, que aporte datos a la investigación judicial.
Claro,
¿no?
Eso es.
¿Qué puede hacer? ¿Qué puedes hacer tú como experto en ese tipo de entrevistas para que mejoren en todo lo posible la declaración de un testigo y que aparezcan todos los datos que sean relevantes, etcétera, etcétera?
Bueno, pues ahora en lo que nosotros estamos trabajando es en lo siguiente. Primero hemos revisado nuestro, digamos, sistema tradicional de hacer entrevistas. Entonces hemos hecho algunas investigaciones en la Guardia Civil donde hemos proyectado una película de un crimen a diferentes alumnos y luego hemos medido qué es lo que obtienen unos entrevistadores que utilizan la técnica tradicional de entrevista, lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y de esa manera tenemos una especie como de medida de la calidad, ¿no?, de ese procedimiento nuestro. A continuación, estamos probando nuevos métodos de entrevista, ¿eh?, para ver si se puede incrementar esa ganancia de información.
¿Y en qué se diferenciaría ese método tradicional de estos nuevos métodos que proponéis vosotros?
¿Cómo son esos métodos tradicionales? ¿Qué es? ¿Qué es un método tradicional? Porque si no estamos dentro de la policía judicial no sabemos.
Bueno, pues el método tradicional es un método muy poquito estructurado, muy basado en el sentido común y muy basado en que el agente de policía prácticamente lo aprende en las películas, que es que yo me
enfrento... ¿Nos enseña en la academia?
No, no se suele enseñar. En la academia se suele enseñar la formalidad legal de cómo hay que escribir la diligencia, pero se dedica muy poquito tiempo por ahora a enseñar qué hacer durante esa, qué hacer y qué decir durante esa recogida de la declaración. Cuando analizamos cómo se viene haciendo hasta ahora, encontramos pues que hay elementos que dificultan la relación con el entrevistado, que dificultan que el entrevistado pueda recordar adecuadamente elementos tan concretos como, por ejemplo, que hay interrupciones en el relato. Y luego también hay elementos que no permiten recoger por escrito todo absolutamente lo que dice el entrevistado. Entonces vamos, como si dijéramos, acumulando pequeñas deficiencias que hacen que al final las diligencias pues no coincidan con lo que en realidad se ha dicho en esa conversación. A lo cual, bueno, personalmente me parece muy grave y estamos trabajando, ¿no?, para que esto se vaya depurando, ¿no?
O sea, que tenemos aquí como dos problemas, ¿no? Por una parte, mejorar la memoria del testigo, o sea, la medida de lo posible potenciar eso su recuerdo, y además tenemos el problema de que eso debe quedar reflejado en la diligencia.
Eso es.
Son dos problemas que pueden meter ahí un margen de error enorme, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, pues no hemos diseñado, sino que estamos estudiando lo que se hace en el mundo y luego lo tratamos de adaptar aquí en nuestra realidad de la investigación criminal aquí en España, y hay técnicas de entrevistas, digamos, semiestructuradas, que son fáciles de aplicar por cualquier persona. No hace falta que sea psicólogo, no hace falta que esté entrenado en habilidades especiales, sino que es una serie de puntos, una serie de elementos que, puestos en práctica en una determinada secuencia, ayudan tanto a que las víctimas y testigos recuerden más o recuerden mejor, a que comuniquen bien eso que están recordando. Y luego, pues, ya queda la parte final. ¿Cómo se registra eso para que no se pierda nada, ¿no?
Pues, José Luis, a lo mejor nos podías contar cómo os ayuda la investigación básica en psicología de la memoria para vuestro trabajo para recoger datos de la investigación policial.
Sí, claro. Mira, ahí en los últimos 20 años ha habido mucha investigación sobre técnicas de entrevista aplicadas al mundo policial. Porque en la tradición de investigación sobre memoria siempre se ha preocupado uno de cómo puedo ayudar a la gente a que recuerde mejor, a que recuerde más, ¿no? A la hora de estudiar o a la hora de, ¿no? Pero había poca preocupación por decir, bueno, ¿cómo ayudo a recordar a alguien que ya ha presenciado, que ya ha vivido un acontecimiento? Bueno, pues hay un equipo de psicólogos norteamericanos, ya en los años, en el 80 y del 89 al 90, desarrollaron una especie como un protocolo de entrevista que la llamaron entrevista cognitiva, porque incluía cuatro cositas basadas en la investigación experimental sobre procesos cognitivos y procesos de memoria. Bueno, pues la llamaron entrevista cognitiva y a partir de esos años, al año 89-90 hasta hoy, pues se ha venido investigando y se ha venido haciendo mucha experimentación para ver si eso ayuda o no ayuda a recordar en el ámbito policial. Nosotros nos enganchamos a esa investigación en el 95, ahí en la Guardia Civil, ¿no? Y ahora mismo pues ya estamos enseñando, estamos potenciando el empleo de esa técnica, o mejor dicho, de una versión de esa técnica dentro de lo que es la Guardia Civil, ¿no?
José Luis, ¿y en dos palabras se puede decir así para un oyente qué es, para nuestros oyentes, qué es la entrevista cognitiva?
Sí,
¿se puede decir en dos palabras?
Sí, bueno, en dos palabras.
Un curso de meses.
Vamos a ver si en 10 palabras o en 12. La entrevista cognitiva es un procedimiento semiestructurado, ¿no? Porque tiene 5 fases. Bueno, no importa cuántas, pueden ser 5, pueden ser 4, tiene una serie de fases. Y en esas fases hay que hacer, o hay que decir, el entrevistador tiene que hacer o tiene que decir unas pequeñas cositas que están pensadas para ayudar al entrevistado, primero, a que recuerde. Por tanto, las primeras fases son establecimiento de una buena relación interpersonal, dejar tiempo para que el entrevistado se tranquilice, porque claro, cuando entrevistamos a los policías, a víctimas, habitualmente nos llegan en estados un poquito alterados emocionalmente, un poquito de ansiedad siempre hay, ¿no? Por tanto, primeras fases es tranquilizar o facilitar que se tranquilice. Después hay un elemento que consiste en facilitar claves de recuerdo a esa víctima antes de que empiece su relato. Es lo que se llama reinstauración mental del contexto, que consiste en que se le pide al testigo víctima que se ponga mentalmente en el instante anterior al momento en que ocurrió el crimen del que fue testigo víctima.
Ah, esto es importante para el rendimiento de la memoria, sin duda alguna.
Se tarda muy poquito porque son 30 segundos, 40 segundos. Durante ese tiempo el entrevistado no tiene que decir nada. Solo tiene que imaginarse de nuevo qué estaba haciendo antes, qué estaba pensando antes, con quién estaba, dónde estaba, justo antes de que pasara el acontecimiento. Y después de esta instrucción se le pide que haga un relato libre, con sus propias palabras, de forma pausada. Y muy importante, yo no me canso nunca de repetirlo, sin interrumpirle. O sea, es importantísimo que el entrevistado esté callado, que es lo difícil, porque habitualmente el policía peca de preguntar y de indagar y de no tiene la paciencia de esperar a que el testigo termine de responder y ya formula la siguiente pregunta. Bueno, pues en el nuevo procedimiento se les insiste para que no hagan ninguna pregunta, que esperen 5 o 10 minutos a que el entrevistado formule su relato libre, que al principio va a ser muy desorganizado. Al principio, pues, empiezan con temas muy generales y pasan por el acontecimiento de forma rápida y luego ya van concretando. Al final de ese relato libre es cuando ya vendría la fase de preguntas.
Y vosotros también tendréis que controlar no dar demasiada información que ya sabéis sobre el caso, sobre todo cuando ya tenéis bastantes entrevistas hechas, que ya tenéis mucha información sobre el caso. Cuando tenéis que entrevistar a un nuevo testigo, tendréis que...
Claro que sí. La ventaja de este nuevo procedimiento es que como al entrevistado se le pide que esté callado, no hay ocasión para que facilite información que él ya sabe porque ha entrevistado la hora anterior a otro testigo o porque está entrevistando en una cadena de acontecimientos, o sea, una serie de atracos todos muy parecidos. Entonces, de esta forma, el testigo puede contar libremente y sin sugerencias, sin sugestiones, qué es lo que él ha presenciado, ¿no? Y luego llega la hora de las preguntas. Las preguntas no son todas iguales.
Bueno, José Luis, yo con lo que me estás diciendo, lo que nos estás contando aquí, la verdad es que me cuesta mucho interrumpirte, pero sí que tengo que advertirte que no nos queda ya mucho tiempo. Coméntanos algún detallito más de la entrevista cognitiva y luego, si te parece, pues nos dices algo acerca de su eficacia, ¿no? De si realmente estáis consiguiendo buenos resultados con estas técnicas. O dinos algún detalle más sobre cuáles son sus características y luego nos dices...
Pues muy bien, nos habíamos quedado, retomando un poco el hilo, en ese relato libre. Después de ese relato libre es cuando vendría la fase de preguntas. En el entrenamiento a los nuevos policías se les insiste que las preguntas que tienen que formular, que sean preguntas abiertas, que son las que se tienen que contestar con, como decimos nosotros, con rollo, ¿no? O sea, tiene que hablar mucho el entrevistado.
Un ejemplo de una pregunta abierta y un ejemplo de una pregunta cerrada.
Eso es. Pues, por ejemplo, una pregunta abierta sería, descríbeme a tu asaltante. Uh-huh. Y un ejemplo de pregunta cerrada sería, ¿qué estatura tenía ese asaltante?
La
pregunta cerrada se contesta con un monosílabo, con un sí o con un no, mientras que la pregunta abierta facilita que el informador siga elaborando su recuerdo y que lo siga comunicando, ¿no? Lo ideal es no hacer más que preguntas abiertas. Y excepcionalmente, al final de la entrevista, pues alguna pregunta cerrada para entrar en algún detalle que de verdad les interese, ¿no?
Y las personas, los entrevistadores, los policías, ¿suelen seguir esta tendencia a hacer preguntas abiertas o lo normal de un entrevistador que no ha recibido ninguna formación especializada es hacer preguntas abiertas?
Lo normal es hacer preguntas cerradas. Lo normal es ir a qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo era, el que fue, qué edad tenía. O sea, suele ser muy directivo. El policía, digamos, en entrenamiento actúa de sentido común y él necesita saber la estatura del malo, pues la pregunta. Necesita saber si era grueso, era delgado, era atlético, pues lo pregunta. Y lo pregunta además de esta forma. El malo era de esta manera, dando alternativas, ¿no? Lo cual es una pregunta inadecuada.
Uh-huh. Muy bien. Y ya para terminar, como psicólogo y experto en entrevista policial, ¿qué recomendarías en tres frases para hacer buenas entrevistas y recoger buenos datos?
Pues mira, para hacer buenas entrevistas, lo importantísimo es escuchar al testigo, escucharle, hablar lo mínimo posible durante la entrevista, dejar que sea el testigo el que hable, y sobre todo luego registrar fielmente lo que ese testigo va diciendo. Si se es suficientemente habilidoso como para ir haciéndolo sobre la marcha a la vez que se escribe, pues bien. Ahora, que yo recomiendo que si la entrevista es delicada, porque la víctima que tenemos delante es un menor o es una víctima de un caso grave, lo ideal es grabar esa entrevista, grabarla en audio o como mínimo, o mejor todavía en vídeo, ¿no? Para luego ayudarse de esa grabación a la hora de elaborar la diligencia.
¿Y todo esto sirve de algo? O sea, ¿notáis incremento y mejora en los testimonios de los testigos?
Sí, sí. Nosotros estamos ahora mismo compatibilizando la investigación científica con la enseñanza y la aplicación real de la técnica, y tanto en los datos que tenemos vemos que mejora mucho la cantidad de recuerdo y la exactitud de ese recuerdo, o sea, es más recuerdo y más exacto, y en las investigaciones aplicadas, esto ya menos científico porque todavía no hemos hecho diseños experimentales, se ve que los entrevistadores consiguen mejor rendimiento.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Yo lo siento muchísimo porque, bueno, a nosotros estos temas nos encantan, María José. Y suponemos que a los oyentes también, pero el tiempo es el tiempo y es el que dicen los profesionales de la radio, que es el que manda en la radio, y así parece que es, ¿no? Así que buenos días a todos y gracias por habernos escuchado.
Y
gracias
por habernos enseñado la aplicación de lo que solemos investigar en el laboratorio a la vida policial.
Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros también.
Gracias a ti, José Luis. Buenos días.